experto en esto de estadísticas, ha generado una tendencia en las redes sociales en los últimos tiempos por estas tablas que publica precisamente él, y que seguramente hoy en día estos 21 casos de golpe generan la atención de la gente, como generó lo que dijimos recién, 21 casos, y enseguida las redes y los mensajes telefónicos empezaron a saltar. ¿Dónde? Claro. ¿Cuándo? No tiene que pasar esto para que tengamos conciencia de lo que está pasando. Claro. No estamos en el mejor de los momentos, pero vamos a alguien que sí está en todos estos temas y nos puede explicar un poquito más. Viviana, ¿ya nos da el ok?
Sí, ya estamos con el senador Martín Barrio Nuevo, a quien saludamos. Martín, buen día, muchas gracias por atendernos. Marcelo Ruchúa, Viviana Copelo, aquí desde el ET12.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlo a los dos.
Gracias, igualmente, senador. Bueno, justo que estábamos por charlar con usted, que hoy estábamos empezando esta nota y bueno, destacado por los últimos datos que venimos teniendo, porque 21 casos de golpe en Corrientes, esto le da la razón a los dichos que usted a través de las redes, lo venimos siguiendo, ¿no es cierto?, viene destacando, ¿es así?
Sí, más que tener la razón, lo que busco es que es poder generar conciencia.
Claro,
¿no?
Claro, eso totalmente.
Que es lo fundamental.
Eso es lo que queremos.
Hay muchos buscando tener la razón, y la sí. verdad que algunos buscan tener razón contando muertos de un lado y del otro, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que uno busca fundamentalmente es entender y hacer entender que en Corrientes hemos venido manejando bien la pandemia, pero que no tenemos ganado nada. A ver, yo miro y ayer presentaba un informe de la evolución en todo el país.
Sí, sí.
Y si uno mira Jujuy hace 5 semanas, 5 o 6, no más que eso, se pensaba llevar el fútbol a Jujuy.
Claro.
Y hoy se está pensando que Jujuy puede replicar la situación sanitaria de Ecuador. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El virus es un enemigo invisible, como y efectivamente lo es. ¿Y por qué es tan invisible? Porque tiene una ventana de contagio mientras el enfermo no tiene síntomas. Uh-huh. Eso es lo que lo hace invisible y lo hace muy peligroso. En otros tipos de patología, vos empezás a tener síntomas y bueno, es más fácil de entender que te tenés que cuidar. Acá hay mucha gente que transporta el virus sin saberlo. Por ejemplo, lo que pasó en Paso de los Libres.
Sí, sí.
Y por eso me llamaba la reflexión, porque en la semana pasada en Corrientes, y desde el gobierno de Corrientes, lamentablemente, se estuvo mostrando como si en Corrientes no hiciera falta que nos cuidemos como se tienen que cuidar en el resto del país. Estuvo transmitiendo ese mensaje, y ese es un mensaje equivocado. ¿Y por qué digo esto? Porque le estuvieron buscando la vuelta a si cumplían o no cumplían el decreto nacional, que si está bien, que si está mal, que por qué no me consultan si yo no necesito. Claro. Y la verdad es que nadie sabe si necesita. Porque efectivamente, yendo a la situación en Libre, se contagiaron primero entre familiares. ¿Quién quiere contagiar a un familiar? ¿Quién quiere contagiar a un ser querido? Más allá de que puede ser más o menos responsable. Uh-huh. Pero del primer contagio al segundo y al tercero, la propagación se dio simplemente por contactos entre familias. Entonces yo digo, cuidémonos todo lo que podamos. Si hay reuniones que podemos evitar, evitémoslas. Ese es el concepto que tenemos que tener. Y mucho más cuando esas reuniones involucran a algún familiar o amigo en edad vulnerable, ¿no?
Exacto.
Alarma mucho, Barrio Nuevo, alarma mucho la cantidad de fallecidos en las últimas horas también en Argentina, y uno de los datos que veo aquí en sus estadísticas es sobre la cantidad de muertes por millón de personas. Avanzan los números de muertes por por millón de personas en la Argentina, y nos impacta en Corrientes por nuestro sistema de salud, que también, también ha sido vulnerado en varias oportunidades, principalmente, bueno, en el interior. Ahora estamos trabajando, lo decíamos temprano, solamente con el hospital aquí en Paso de los Libres, porque las clínicas permanecen cerradas.
Sí, y no solo eso, sino que además con la mayoría de los médicos en cuarentena.
Sí, el personal todavía afectado, algunos fueron dados de alta, otros
no. Personal sanitario en general, no solo los médicos, porque pareciera que solo los médicos conforman el sistema de salud. Pero allí es donde uno busca marcar estas cuestiones. Porque, y perdón, porque a mí la semana pasada me, y por eso me llamó a levantar un poco la voz. Porque aún en el rol que ustedes reconocen y que reconocen incluso a nivel nacional, que estoy teniendo el manejo de las estadísticas de la pandemia y salgo en medios nacionales, etcétera, bueno, acá en Corrientes la participación no existe. Y entonces yo leo mucho que piden hacia arriba que les consulten antes de sacar normas o antes de tomar medidas. Y en Corrientes eso no existe, y no existió tampoco en Libre. No existió tampoco en Libre. En Libre las medidas se tomaron de manera centralizada desde la provincia, en Libre fueron avanzando, incluso anunciando el pase a otra fase con dirigentes políticos que nada tienen que ver con el manejo de la pandemia de Libre, sentado en el estrado. Yo digo, pongamos un punto acá. Yo no quiero profundizar la discordia, pero digo, no hagamos de esto política electoral, sigamos teniendo políticas sanitarias. Si nosotros en Corrientes seguimos teniendo políticas sanitarias, las medidas van a seguir teniendo el acompañamiento de la sociedad y de la oposición. Ahora, si empiezan a hacer políticas electoral con esto, y bueno, tendremos que alzar la voz, porque no es el camino, evidentemente no es el camino.
Además, poco se puede sumar, ¿no?, entre ciudadanos, ir en contra de su propio municipio, ¿no? Es bastante complicado lo que se vivió en las últimas semanas por aquí. Hoy, hace algunos minutos, nos confirman 31 nuevos casos en la capital correntina. 21 nuevos casos en la capital correntina. ¿Cómo estamos los correntinos? Sabemos que usted maneja las estadísticas y puede, tiene una observación más minuciosa respecto de nuestros números en la salud, ¿no?
Bueno, en Corrientes está pasando lo que está pasando en todo el país. En todo el país está habiendo una dinámica de contagios. Somos un país centralista. Desde Gran Buenos Aires se irradia el virus hacia todo el país. Somos una, como te decía recién, un país centralista, nodal. Vamos y venimos a Buenos Aires para vender nuestras mercaderías, para comprarlas, para, en definitiva, la propagación se está dando. Por eso es que yo marcaba el hecho de que nos quieran vender de que en Corrientes está todo bien. No es cierto. Es decir, hoy no tenemos niveles de contagios que sean inmanejables, no, pero debemos ocuparnos. Y lo último que podemos hacer es vender un discurso de relajación de la sociedad. Tenemos que tener muy en claro que si se nos llega a meter el virus en serio en la provincia, bueno, ustedes lo vivieron, pero incluso con un foco, pero y si fuera más, ¿cómo hacemos? ¿Cómo manejamos? Entonces, si se nos llega a meter en serio, lo peor que nos puede pasar es tener una sociedad relajada que crea que no le va a pasar nunca. Porque eso no es cierto. Que hayamos tenido pocos casos hasta ahora, en realidad lo que nos está marcando es al revés. Que todos somos susceptibles de contagiarnos porque ninguno de nosotros hemos cursado la enfermedad. Entonces, en cuanto el virus empieza a dar vuelta y no nos cuidamos, y vamos a ser nosotros los agentes de propagación, porque el virus no se mueve solo. El virus se mueve con nuestras actitudes, se tiene el combustible del comportamiento humano. tiene el combustible de la movilidad, tiene el combustible de la sociabilidad, tiene el combustible de los cuidados, usamos o no usamos barbijos, nos lavamos o no nos lavamos las manos, respetamos o no respetamos a nuestros seres queridos. Bueno, ese es el camino. Entonces, hasta ahora hemos hecho muy bien las cosas, en el país y también en Corrientes. En el país se nota menos, ¿por qué? Porque todo el día hablamos de Gran Buenos Aires, pero la Argentina no es el Gran Buenos Aires. La Argentina es mucho más que el Gran Buenos Aires. Y la verdad que en la inmensa mayoría del país las cosas no se han desbordado, aunque empiezan las alarmas, como también empiezan en Corrientes. Hoy tenemos en Corrientes la mayor cantidad de casos activos que hayamos tenido, 80. 80 casos activos en la provincia de Corrientes. Nunca tuvimos ese número. Bueno, ¿cómo no digo yo alarmarnos, no digo tener miedo, no. Digo, el miedo enceguece, lo que tenemos que tener es conciencia. Y la conciencia es saber que somos nosotros los que generamos, los que podemos generar esas defensas que son los cuidados, ¿no? Cuidándonos nosotros y cuidando al prójimo.
Bien, Martín, otro de los temas que vemos en cuanto a rechazo por ahí, que tiene que ver con lo económico, ¿no? Y lo que reclama un sector de la población es son estas medidas que les impiden volver a las actividades económicas. Aquí tuvimos una manifestación en el anuncio de la fase 1 por parte de los comerciantes. Y bueno, los comerciantes siguen tratando de impulsar que vuelvan las actividades. Y siempre repasamos lo que pasa en Europa, donde grandes economías cayeron y que no es ajeno a los argentinos, ¿no? Debido a la pandemia, no debido a las medidas gubernamentales.
Sí, y sabes que allí juegan mucho juegan en el imaginario algunos medios de comunicación, ¿no? que muestran y quieren mostrar que Europa está normal y que están trabajando en normalidad. Eso no es cierto. Incluso Argentina tiene mayor movilidad hacia el trabajo, medido por Google, no por mí. Pero la Argentina tiene mayor movilidad hacia el trabajo que los principales países de Europa, que los principales países de América. Es decir, los argentinos están yendo más a trabajar que en el resto del mundo. ¿Significa que acá estamos bien? No. Porque en ningún lugar del mundo estamos bien. Porque la pandemia, por su definición, es global. Y para que tengamos en claro de qué estamos hablando. Según el Fondo Monetario Internacional, la caída de la economía este año va a ser la mayor desde 1929. Y según el Banco Mundial, la caída de la economía este año va a ser la mayor desde 1870. Entonces, si nosotros no entendemos que esto es una cuestión global, que no se trata de medidas administrativas tomadas ni por Alberto Fernández, ni por Gustavo Valdés, ni por el intendente de Paso de los Libres, Tincho Ascúa, sino por un virus para el cual no hay remedio, y que es además altamente letal comparado con virus similares, y que además es altamente contagioso, y por eso es una pandemia, si no entendemos que es el virus el que va marcando el ritmo, y si no, fíjate en Estados Unidos. En Estados Unidos, hace un mes y medio, se pensaba que se estaba saliendo de la crisis sanitaria. Se pensaba que incluso ya empezaban a hablar del rebrote económico de Estados Unidos. Y en Estados Unidos hoy están con un rebrote, pero del virus. Y con un rebrote que está haciendo a todos, al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a las principales consultoras internacionales, reclasificar la caída de la economía de Estados Unidos todavía peor de la que estaba clasificada hasta hace un mes. Entonces, la realidad es que estamos ante una situación absolutamente extraordinaria, pésima, pésima. Nadie puede estar contento ni conforme con que nos esté pasando lo que nos está pasando, pero lamentablemente no tiene solución más que cuidarnos. Entonces uno puede enojarse, y bueno, pero ese enojo, convertirlo en energía positiva cuidándote, no tratando de salvarte solo, porque no existe el salvarte solo, porque yo no decido por mí, yo no decido si yo me contagio yo, ay, bueno, me afecto a mí mismo. No, el problema es que yo, contagiado a mí mismo, voy a contagiar a mucha gente, porque esa es la dinámica de este virus, ¿no?
Seguramente. Martín, lo saco un poquito de los números del coronavirus para preguntarle, para escuchar su opinión respecto a, bueno, a este gobierno que gestiona, que sigue gestionando a pesar de la pandemia y que sigue acompañando a los sectores más vulnerables y que también ha logrado un acuerdo muy importante la semana pasada con el acuerdo del ministro Guzmán con los bonistas. Bueno, ¿cómo nos posiciona esto de aquí en más para poder avanzar pospandemia?
Como lo definió el ministro, ¿no? En primer lugar, es un excelente trabajo, tanto el ministro como el presidente, creo que en cabeza de ellos dos se debe reconocer a un equipo que ha trabajado muy bien, pero también entendiendo de que es un paso absolutamente necesario, pero no suficiente, ¿no? Es evidente que la Argentina va a necesitar una etapa de crecimiento para salir de esta depresión económica en la que está hoy el mundo. Y entonces era absolutamente necesario tener acordada su deuda externa e interna. Me parece que eso es fundamental, que ha sido un paso clave, que ahora se viene una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, pero hoy por hoy en el mundo no hay nadie que esté pidiendo políticas restrictivas, que es lo que habitualmente hace el Fondo Monetario Internacional en la negociación de este tipo de préstito. Porque, bueno, hoy el mundo está emitiendo o moneda o deuda para salvar a la economía, con lo cual, evidentemente, se viene una negociación, como todas, con el Fondo Dura, en donde va a ser el fondo el que va a buscar imponer algunas condiciones, pero entiendo que esas condiciones no van a ser tan irracionales como las que han sido en este último tiempo y que nos han puesto en el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que es un paso fundamental, pero también estoy convencido que es mucho lo que resta por hacer. Y en ese lo que resta por hacer, yo veo que el gobierno nacional está empezando a tomar medidas apuntando a la demanda, que me parece que es lo que hay que hacer. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjate, por ejemplo, la industria a nivel nacional en junio creció respecto de mayo casi un 15%. Y solo, entre comillas, tuvo una caída en torno al 6% respecto de junio del año pasado, cuando en abril fue la caída del 33%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro sistema productivo está empezando a readaptarse y está empezando a producir, ¿sí? Y eso es lo que en la economía se llama oferta de bienes y servicios, ¿no? Del otro lado está la gente que tiene que consumir esa oferta, sobre todo en una economía como la Argentina, en donde mayoritariamente se vuelca en el mercado interno. Y entonces me parece que está muy bien que el gobierno nacional empiece a focalizar en políticas de demanda, de fortalecer a la demanda interna, como por ejemplo el programa Procrear, ¿no? Sí. En donde se va a generar a partir de fortalecer esta demanda interna la dinamización del sector de la construcción. Entonces, ¿por qué? Porque hoy hay un gran gap, una gran gap se le dice en términos económicos, pero hay una gran diferencia entre la oferta y la demanda. Te decía recién, los comerciantes en Corrientes, ustedes ahora están volviendo a fase 3, pero hasta hace 2 o 3 semanas tenían todos los comercios abiertos. Uh-huh. Sin embargo, las ventas no estaban ni cerca de ser las normales, porque la demanda está muy contraída. Entonces, evidentemente, las políticas que se van a empezar a adoptar en el sentido de fortalecer a la demanda interna, me parece que va a ser central para la salida de esta gran recesión en la que estamos.
Senador, y Corrientes, en esta realidad económica que vive el país, lo vimos el otro día al presidente, ¿no es cierto?, y al ministro anunciando obras importantes para varias provincias, entre ellas Corrientes también. ¿Cómo está posicionada en este reparto, ¿no es cierto?, a nivel federal en cada una de ellas? ¿Cómo está posicionado Corrientes? ¿Está recibiendo todo lo necesario?
No, Corrientes está haciendo, a mí lo veo siempre, una diferencia, en que el gobierno de la provincia considera que los fondos a Corrientes son los que entran por sus arcas, y no por lo que le llega a los correntinos. Y eso es lo que a mí me parece que hay que diferenciar claramente, porque si no, pareciera que lo que está buscando es engrosar las arcas del Estado provincial para tener más plata a plazo fijo, y no que los beneficios lleguen a los correntinos. ¿Qué te quiero decir con esto? En Corrientes, casi 300.000 correntinos cobran el IFE.
Sí.
Ya son 9.000 millones de pesos volcados a la provincia por el ingreso familiar de emergencia. En Corrientes, 2.500 empresas se vieron favorecidas para el pago de parte de los salarios de sus trabajadores, porque son más de 21.000 trabajadores correntinos del sector privado en blanco que cobraron parte de su sueldo porque lo pagó el gobierno nacional. En Corrientes, casi 8.000 monotributistas y autónomos sacaron créditos a tasa cero por más de 800 millones de pesos. En Corrientes se distribuyó la tarjeta alimentaria, no todavía físicamente como tarjeta, pero sí con el beneficio llegándole en la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo. En Corrientes hubo un plus de refuerzo de la Asignación Universal por Hijo, como también de los jubilados y pensionados nacionales. Entonces, yo diferencio mucho cuando hablan de Corrientes y cuando hablamos de los correntinos. Y la verdad es que lamentablemente el gobierno provincial muchas veces busca hablar de Corrientes cuando hablando del gobierno de la provincia.
Sí.
Y cuando el gobierno de la provincia tiene intereses distintos de lo de los correntinos en general, es porque evidentemente algo no está haciendo bien, ¿no?
Sí.
Bien,
quedó claro.
Clarito, como los cuadros que tiene para ir siguiendo muy de cerca todo esto de la pandemia en toda la Argentina. Un mensajito para el final de parte de suya, es importante con esta realidad que usted tiene representada en todas las estadísticas del país, no solamente de nuestra provincia, senador.
Sí, bueno, en primer lugar para los vecinos de Libre, que sepan que estamos todos conectados, a disposición, desde el primer momento, por supuesto, con el intendente y con muchos otros vecinos de Libre con los que estamos en contacto permanentemente, que hoy hubo un parte diario en donde hay 21 casos, pero ninguno es de Libre, que es algo positivo. En todo caso hubo altas en Paso de los Libres. Me parece que esto nos lleva a pensar que los mecanismos de cuidados dan resultados. Y entonces ya con esta situación dada tenemos que seguir cuidándonos y cuidando al prójimo, que es lo más importante, ¿no? Y saber que esto en algún momento va a pasar, y para eso tenemos que estar preparados para salir adelante, para crecer, para dinamizar nuestra economía. Y en eso está trabajando el gobierno nacional y, por supuesto, su intendente Pinchoscu.
Muchísimas gracias, senador. Ha sido usted muy amable y muy claro. Gracias.
Muchas gracias.
Sí, Lucas, hasta luego.
Saber, conocer, responder, ser. Hay otra manera. Un programa de radio que te acerca a las realidades diarias.